Saludos, esta es una traducción al español de un sermón predicado por el hermano pastor David Keeling en febrero de 2017. Esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje. Muy bien, saludos a todos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy alegre de estar con ustedes otra vez esta mañana. Vamos a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, Señor, y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también aquí en la tierra, Señor. Gracias, Dios, por tu bondad y tu amor. Pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo al abrir tus palabras y que nos ayudes a verdaderamente tener fe. Danos palabras para hablar esta mañana. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Quiero que abramos nuestras Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Primero de Samuel, capítulo 17. Una historia muy conocida. David y Goliat. Antes de leer, quiero comentar que fui bendecido con la lección de los muchachos esta mañana. Una de las de los puntos que mencionaron o que sacaron a la luz fue cómo les costó trabajo aprender a trabajar y hacer cosas que realmente no querían hacer, que parecían aburridas. Y recuerdo que yo tenía unos 17 años cuando estaba en la prepa y era parte del equipo de básquetbol de la escuela. Y me acuerdo que odiaba las prácticas, odiaba el ejercicio duro y fuerte que hacía doler los músculos y que correr hasta que se acabara el aire. Yo solo quería jugar con las técnicas y siempre acababa yo hasta el último en las prácticas de correr, y si podía caminar, mejor caminaba y hacía las cosas con la mayor lentitud y el menor esfuerzo posible, porque quería conservar mis energías, supuestamente. Y entonces hacía todo a medias, pero lo que no me di cuenta es que realmente se necesita más esfuerzo y es más cansado hacer las cosas a medias, con un corazón a medias, que hacerlas bien. Y entonces yo dije, bueno, si estoy haciendo esto, ¿por qué no pongo todas mis fuerzas en esto? Y entonces, en algún punto del momento, decidí que ya no iba a ser el último en acabar, que iba a ser el primero. No solamente en un sentido competitivo, sino para poner el esfuerzo en lo que hacía. Y aunque eso es algo mundano y terrenal, aprendí un principio con eso. Mi abuela nos decía, haz del trabajo tu amigo. Haz las cosas que no te agradan hacer y ve al trabajo como tu amigo en vez de tu enemigo. Y entonces puedes hacer las cosas con una buena actitud y ser bendecido por medio de ello, en vez de ser flojo, perezoso, negligente, tener una mala actitud y pasar mal tu tiempo amargado. Porque quizás lo que tus padres te pusieron a hacer es aburrido, o es cansado, o es feo, o es algo que no te gusta. Pues realmente la vida es así, la vida es injusta, y no todo en la vida tiene por qué gustarme. Y realmente se gasta más energía o resulta más cansado al final hacer las cosas a medias que hacerlas bien. Entonces, unas palabras de ánimo allí, recordando la, lo que hablaron en la lección de los jóvenes. Y también otra de las cosas que comentaron acerca del trabajo, que a veces tienen un jefe que no aprecia mucho lo que hacen o que causa muchos problemas. Bueno, solamente haz lo que se espera de ti y deja al jefe que él sea el jefe. Y haz tus tareas más sencillas. Mi abuela siempre nos decía a todos los nietos, no me interesa qué oficio o qué profesión se dediquen. Nos decía, si van a ser pepenadores, quiero que sean los mejores pepenadores. Quiero que lo hagan con todas sus fuerzas y con gusto. Con los mejores pepenadores del mundo. Y hay tantas bendiciones en esto que no puedes imaginar. Pero la gente le tiene tanto miedo al trabajo y a las cosas aburridas, que así le llaman los jóvenes, cuando no saben cuántas bendiciones hay en ello. Pero están tan ocupados quejándose y preocupándose que no alcanzan a ver las bendiciones que hay detrás de ello. Y aún a trabajar con jefes difíciles, como dice la Biblia, y los difíciles de soportar. Muy bien, unas pequeñas palabras relacionadas con la lección de jóvenes, un poco de ánimo. Vamos a leer primero de Samuel, capítulo 17. En la Septuaginta estoy leyendo primero de Reyes, más bien. Hay cuatro libros de Reyes en la Septuaginta y el primero corresponde al libro de Samuel. Y versa un poco diferente que el texto masorético, pero donde sea que estés leyendo, vamos a leer esta historia. En el texto masorético es primero de Samuel, capítulo 17. Es una historia con la que estamos muy familiarizados. Quizás nos la contaron de niños algunos. Y voy a retomar algunas cosas que dije ahorita acerca de la lección de jóvenes también. Vamos a ver, para empezar, que David estaba atendiendo a las ovejas de su padre cuando la guerra estaba ocurriendo. Y quizás todos pensaban que él se estaba perdiendo de lo importante. Y este es uno de los puntos que quiero predicar esta mañana acerca de la fe. Muchas veces pensamos que estamos perdiendo lo importante. Quizás quisiéramos ser héroes o predicadores o misioneros o hacer algo grande y exitoso. Venir a la guerra. En vez de hacer las cosas sencillas como cuidar a las ovejas. Los hermanos de David estaban en la guerra, eran hombres valerosos. Mientras que David era solamente un pastor de ovejas. Y podrían todos pensar, él se está perdiendo de lo importante. Él no es la figura. Pero cuando llegue el momento en la historia, vamos a ver quién realmente estaba listo para la guerra y para la batalla. Y bueno, uno de los puntos que quiero traer en el mensaje es: enfrenta a tus gigantes. Enfrenta a tus gigantes. Vamos a leer primero de Samuel 17, desde el verso 1, dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Bueno, aquí imagínate la historia. Hay una guerra. Y saben, la mayor parte del tiempo, los hombres valientes, los hombres valerosos, cuando saben que está sucediendo una batalla, ¿dónde quieren estar? Quieren estar en la batalla. Pero vivimos en un tiempo diferente, donde cuando hay algo que vale la, por lo cual vale la pena pelear, en este caso era una batalla por el Señor, hubiera sido considerado un cobarde de no haber estado en la batalla. Porque hay una causa digna. Y aquí quiero compartir algo. Nosotros no peleamos. Predicamos acerca del amor a los enemigos y de estar en paz con todos los hombres. Pero eso no es algo, no es porque tenemos miedo, no es porque somos pasivos o porque no queremos. Muchas veces viendo cosas injustas en la tierra, y si realmente tenemos al Espíritu de Dios, nuestro espíritu se va a despertar y a querer pelear incluso. Pero nuestra batalla es contra poderes espirituales. Y quisiéramos pelear. Y realmente el Señor dice, el Señor no es pasivo, no está ahí dejando que Satanás lo golpee. El Señor es, la Biblia le llama varón de guerra. Entonces no es que seamos, que tengamos la tolerancia del mundo, la diplomacia del mundo, o que seamos cobardes y afeminados, sino simplemente queremos pelear. Pero el Señor nos ha dejado claro que nuestra batalla no es una batalla física, es una batalla contra huestes espirituales, y a veces tenemos quizás el impulso de pelear y levantarnos, y tenemos que contenerlo y refrenar ese impulso, sabiendo que nuestra batalla no es contra la carne, sino contra huestes de maldad, y queremos ser valientes y quisiéramos salir a pelear. Pero somos llamados, como dice Jesús en Juan 18:36, a no pelear por él, sabiendo que nuestro reino es de otro mundo, que no es este mundo. Y entonces peleamos a la manera de Dios, peleamos contra las huestes espirituales de maldad, por medio de la oración, el amor y el sacrificio, y no por medio de los golpes y las armas. Pero el punto es que estas personas, estos santos del Antiguo Testamento, que fueron llamados a pelear, fueron valientes. ¿Y saben qué? Que estamos dispuestos a pelear con las armas que no son carnales. Y aun cuando el Señor venga, pienso que tengo la convicción que probablemente Él nos llame a tomar las armas. Él va a venir con un ejército de santos y Él va a dirigir a sus ejércitos contra los ejércitos del anticristo y del mundo, y nos va a ordenar que matemos. Y si así lo hace el Señor, lo voy a hacer para destruir a este mundo. El amar a tu enemigo y el tener paz con los hombres y ser pacificador no significa que seas un pacifista. Tampoco significa que seas afeminado y cobarde, sino que tú te paras por lo correcto y por lo justo y por la verdad. Pero entiendes que esa batalla ocurre más en tu corazón antes que en los golpes. Y que tú no eres de este reino para pelear por este reino, sino que peleas con armas que no son carnales, sino espirituales. Por medio, dije ya, de la oración, el amor sacrificial, la obediencia, la intercesión y todo eso, y la predicación. Esas son nuestras armas. Pero Él sí quiere que estemos listos para la guerra. Quiere que seamos valerosos y valientes. Pero ¿sabes qué? Que si solamente saltas al campo de batalla así de una vez, como en los hermanos de David, pero sin estar listo, al final vas a temblar como ellos ante tu gigante. En cambio, si eres como David, fiel en lo poco, Dios te va a ir preparando para la batalla. Es decir, tienes que pelear en los términos de Dios, bajo las órdenes de Dios y con la mirada hacia Dios. Pero bueno, estos hombres, los hermanos de David y Saúl y sus hombres, parecen muy valerosos, pero veamos el resto de la historia. Dice Verso 4, seguimos la lectura. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Aquí están estos hombres. Están listos para la batalla. Fueron los primeros en firmar, en enrolarse en la batalla. Y ahora les llegó el desafío. Les llegó la hora de la prueba. Y dice que se turbaron y tuvieron gran miedo. La fe. Es posible ser organizados, tener nuestras doctrinas correctas y vivir una vida moral. Pero cuando viene el tiempo de la prueba, cuando viene el tiempo de la batalla y de pelear de verdad, viene el temor. A lo largo de toda la Biblia habla muchísimo acerca de la fe. Y la gente ha convertido la fe en solamente un credo, un dogma, una serie de doctrinas y hechos que hay que creer, asentir mentalmente a ellos. Y piensan que eso es la fe. Pero eso no tiene nada que ver con la fe bíblica. Cuando la Biblia habla acerca de la fe, habla de hombres y mujeres que cuando llegan al punto de la decisión, al punto de la crisis, de la tentación, de la prueba, del fuego, de la cruz, de la decisión, de la oportunidad, tienen el coraje y el valor y la decisión y la creencia para actuar. La gente habla acerca de la fe y dice: yo tengo la fe correcta, tengo estas doctrinas. No, yo la tengo. Y pelean y discuten. Bueno, discutir solo es hablar. Pero vamos a los hechos y a los frutos y a las pruebas. Muchos que se jactan de su fe, muchos que discuten acerca de sus doctrinas y dicen que ellos son los que tienen la fe verdadera, llegados el punto de la crisis y de la prueba, se turban y tienen gran miedo y se echan para atrás, porque su fe es solo una imitación barata y artificial de lo que es la verdadera fe. La gente que seguía a Jesús, multitudes lo seguían. Pero de todas esas multitudes, solamente sanó a los que tuvieron la fe, a los que se agarraron de la oportunidad que tenían frente a ellos. Y aún de aquellos que sanó, no todos se salvaron ni se convirtieron, porque solamente unos pocos tomaron la oportunidad que estaba frente a ellos. Había multitudes. Pero los que fueron sanados, los que fueron ayudados y los que se hicieron discípulos, agarraron la oportunidad. Mucha gente tiene miedo. La verdadera fe es andar, ser fiel, en el lugar en el que Dios te ha puesto, lo que se espera que hagas. Y eso se necesita, para ello se necesita esfuerzo y práctica. Mucha gente dice, no, es que la salvación es por fe, no es por obras. Escúchame, la fe es la obra más difícil que harás en toda tu vida. La gente tiene la idea de que la fe es algo que solo tienen una vez y que ya creyeron una vez en el sacrificio de Cristo y eso fue todo. Pero ¿sabes qué? La verdadera fe es creer cuando todos a tu alrededor están diciendo algo diferente. Cuando ves dudas, cuando ves pruebas, pero aún así sales a la batalla y te agarras de las palabras y te paras sobre la palabra de Dios creyéndola, aun cuando nadie más a tu alrededor lo haga. Vamos a seguir leyendo. Verso 12. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Bueno, aquí viene la historia, y vamos a continuar hasta el verso 32, a brincar hasta el verso 32. Dice así, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, a causa del filisteo Goliat. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería, y lo mataba, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Aquí otra vez vemos a David. Y en cada persona que Dios usa en la Biblia, alcanzamos a ver esto. Fueron fieles en lo poco, en lo pequeñito que alcanzaban a ver. Él aprendió a ser fiel. Estoy seguro de que hubo un tiempo en la vida de David en que se aburrió de cuidar ovejas. Pero hubo un punto en su vida en que simplemente decidió que iba a ser fiel en lo que hiciera, que iba a hacer lo mejor con todas sus fuerzas en lo que hiciera. Y aprendió esa lección. Y mientras estaba allá afuera, quizás con las ovejas, haciendo un trabajo aburrido con las ovejas, probablemente pudo haber pensado, aquí no pasa nada, está todo aburrido, voy a tomar una siesta. ¿Por qué tengo que estar aquí? Quizás hay cosas sucediendo en el pueblo mucho más interesantes, mucho más divertidas. Podría estar jugando algún juego, podría ir con alguna chica. Pero él fue diligente. Él fue fiel. Fiel, la palabra fiel viene de lleno de fe. Y en algún punto escuchó a un león o un oso. Y los vio, y estaba listo para pararse y hacer lo que se requería de él, paso a paso, un paso a la vez. Y fue fiel en esas cosas. ¿Cuánta gente quieren ser los héroes quieren ser el que mata a los gigantes, quieren ser la figura, y entonces andan soñando despiertos. Pero cuando surge el pequeño tiempo de crisis, están aterrados hasta la muerte, en vez de simplemente ser fieles en lo poco, fieles en lo pequeño. Dios llama a las personas que son fieles. Dios no se junta con hombres que se quieren jactar, que sueñan despiertos, o que son flojos y negligentes, o que tienen sueños de grandeza y no están dispuestos a ensuciarse las manos y hacer cosas humildes. Dios trabaja con los fieles. Y cuando vino la oportunidad, David enfrentó a su gigante. David enfrentó a su gigante. Estaba listo para hacerlo porque fue preparado siendo pastor de las ovejas de su padre. Fue preparado siendo cosas pequeñas. Y él logró enfrentar a su gigante. ¿Cuánta gente no puede enfrentar a sus gigantes? ¿Cuánta gente piensa solo acerca de sí misma y somos tan orgullosos y tan egoístas que pensamos que somos los únicos que tenemos problemas y que somos víctimas y que somos los únicos en los que los demás están pensando y que somos únicos? Como si todo girara en torno a nosotros. Pero ese no es el caso. Todos tienen problemas. Todos tienen gigantes. Uno de los jóvenes de los que compartió se paró aquí al frente, frente a la congregación, y nos habló un poco. Y la primera vez que uno habla en público siempre está pensando, ¿y qué estarán pensando los demás acerca de mí? ¿Qué tal? ¿Qué estarán pensando? Tenemos miedo. Y es por eso que los hacemos venir aquí a los jóvenes, pasar al frente y decir algo. Y aunque a veces hagan el ridículo, si es necesario, para que aprendan valor y humildad. Y que no crean que todo el mundo está viendo al pobre de ti nada más. Que enfrentes a ese gigante pequeñito. Pero todos tenemos lo mismo. Muchas veces, estando en una reunión familiar, o en la iglesia, o en algún lugar, o hasta en la calle, ¿sabes qué? Que lo que sucede es esto. Que tú estás pensando, ¿qué estarán pensando los demás acerca de mí? Y la persona que está a tu lado está pensando, ¿qué estarán pensando los demás acerca de mí? Y la persona que está a tu izquierda, y la persona que está atrás, y adelante, ¿y saben qué? Que todos están pensando lo mismo que tú. ¿Qué están pensando los demás acerca de mí? ¡Oh! ¿Qué estará pensando aquel? Todos pensando, ¿qué estarán pensando los demás acerca de él? Y aquel otro que está sentado por allá, también está sentado pensando, ¿qué estarán pensando los demás acerca de mí? ¿Cuánta gente está atemorizada por lo que los demás piensen de él? ¿Cuánta gente no está dispuesta a tomar su cruz? Y no enfrentan la cruz porque le tienen miedo al qué dirán. ¿Y saben qué? Que al final es algo básicamente iluso y falso, porque todos somos tan egoístas y orgullosos que pensamos que qué estarán pensando los demás acerca de nosotros, cuando la realidad es que la gente a nuestro alrededor no piensa tanto acerca de nosotros. Bueno, esos son gigantes realmente muy pequeños. La vida cristiana tiene gigantes todavía más grandes, pero ¿cuánta gente no entra al camino angosto Tan solo por eso, porque tiene miedo al qué dirán. Porque tienen miedo de lo que la gente piense de ellas. O muchas cosas no hacemos porque tenemos miedo de lo que la gente piense de nosotros. Y entonces nos quedamos paralizados, sin fe, sin fidelidad, solamente atemorizados. Ya no digas por lo que están haciendo, sino por lo que pensamos que están pensando. Pero a David no le importó lo que pensaban acerca de él. De hecho, le dijeron lo que pensaban de él. Lo menospreciaron, le dijeron, tú eres un muchacho, tú eres un pastor, tú nada más vienes a espiar y a chismear, tú qué haces aquí, tú no vales aquí. Y crees que tú, que eres un muchachito y un pastorcillo ahí, vas a enfrentar a este gigante valeroso que es un hombre de guerra desde su juventud. ¿Por qué no regresas con tus ovejas? Eso está más en línea contigo, eso va más de acuerdo contigo. Pero él tenía algo que los demás no tenían. Él tenía fe y fidelidad. Él agarró la oportunidad. Y él no estaba aterrado del gigante. Él estaba dispuesto a enfrentar al gigante. Cuando el gigante llegó, tampoco trató de crear un monstruo de la nada para después matarlo. Tampoco creó una situación ficticia para hacerse el héroe y hacerse famoso entre el pueblo. Él simplemente fue fiel en lo poco, caminó paso a paso, un paso a la vez, hizo lo que le venía a la mano para hacer, caminó con Dios en fe y fue fiel allí donde estaba y en la situación en la que estaba. Decidió que iba a ser fiel y cuando vino la oportunidad se paró para matar al gigante. Bien, verso 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espalda sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril en el zurrón que traía y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. La gente tiene sus maneras y sus planes de enfrentar al gigante. Saúl tenía su armadura y su coraza. Siempre tienen algo para protegerse. Algo terrenal, humano, carnal, para protegerse. Pero David no lo necesitaba, ni lo usó. Ni siquiera estaba acostumbrado y dijo, yo no puedo andar con esto. ¿Por qué? Porque tenía al Señor y era fiel en donde estaba. Y entonces toda esa protección extra, toda esa parafernalia, dijo, yo no necesito esto. Esto no es lo que me ha llevado hasta este punto. Esto no es lo que me ha ayudado a caminar con Dios y a ser fiel. No necesito nada de eso. No necesito toda tu ayuda. Estoy confiando en el Señor. Y Él es el que me va a proteger. Y esto es una de las cosas tristes que Saúl haya tratado de ponerle esa coraza. La gente que estamos aquí, que hemos tratado de caminar con el Señor, hemos llegado hasta este punto, siendo fieles en lo poco y caminando paso a paso conforme el Señor nos va guiando, no por algo humano, sino por la luz divina, la ley en nuestros corazones. Pero tristemente, esto es lo triste, lo que hace la religión y las iglesias, trata de poner una armadura extra, artificial, de teología, de reglas, de tantas cosas, de un método que sí esté probado, porque el caminar por fe, pues no funciona, porque no está probado para ellos, es demasiado arriesgado, no es algo sólido, no es algo sobre lo cual puedas reposar como una roca.
Pero eso lo que hace es apagar la fe, y los hombres de fe como David no pueden andar con eso. David sabía que no se trataba de esa armadura, y él escogió armas muy sencillas, unas piedras lisas y su cayado y su saco pastoril, y aún no estaba confiando en eso, solo usó esos instrumentos, pero él confiaba en el Señor. Y estoy seguro que él sabía que el Señor le iba a ayudar a matar al gigante, pero que aún si tenía algo de miedo, de nervios, si quizás pensaba que podía morir, él hubiera preferido morir siendo valiente antes que echarse para atrás. Verso 41 dice, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Ok. Imagínate a ti enfrentando a este gigante. Nos da miedo pensar lo que la gente piense de nosotros. Pero ¿qué tal si viniera alguien y te dijera, daré tu carne a las aves del cielo? Y supieras que realmente quería decirlo de verdad. Y supieras que era altísimo y gigante y fuerte y experimentado en la guerra. Eso ya es más bastante diferente de solamente sentarte alrededor teniendo miedo de lo que piensen de ti. David enfrentó a este gigante de verdad, pero aún así fue fiel, porque aprendió por medio de lo poco a ser fiel en lo más. Y él había aprendido que es Dios el que pelea, y el que salva, y el que fortalece, y el que da la victoria, y el que lo iba a librar de la mano de este filisteo, como lo había hecho ya con el oso y el león. Dice, verso 45, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hoy el Señor te entregará en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que el Señor nos salva con espada y con lanza, porque del Señor es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Aquí es donde estaba puesta la confianza de David. No era por la lanza o la jabalina, no era por una pistola o la arma más poderosa, no era por tener un ejército más grande. Es lo que él está diciendo. ¿Cuánta gente está confiando en su propia fuerza para hacer esto? Y creyendo que si tuvieran más equipo, más protección, cuando la batalla no se pelea por medio de eso, se pelea en la fuerza del Señor, con el poder del Espíritu de Dios, por medio de la fe, la obediencia y la fidelidad. Enfrentando a tu gigante, que es aquello que te aterra, que te atormenta, que te da temor. ¿Alguna prueba, algún pecado, alguna tentación? ¿Alguna cosa así? ¿Enfrentar a alguna persona? ¿Qué opciones tienes? ¿Esconderte? ¿Huir? ¿Salir corriendo? No te queda nada más que enfrentar. La armadura de Dios en Efesios capítulo 6, de la que nos habla, la armadura celestial, habla solamente de una protección para pelear, es una protección para el frente, pero no tiene protección para atrás. ¿Qué quiere decir esto? que si tú te das la media vuelta y sales corriendo, no hay protección en tu espalda. No hay esperanza, no hay seguridad. El enemigo te va a agarrar tarde o temprano si huyes hacia atrás. Para vencer las batallas, tienes que enfrentarlas. Tienes que aprender a ser fiel en lo poco, diligente y estar dispuesto a enfrentar a tu gigante, sea cual sea. No a huir de tus gigantes. Los santos del Antiguo Testamento tenían que mirar hacia adelante, que iba a venir el Mesías, un libertador y salvador, un redentor. Como Job decía, yo sé que mi Redentor vive, y veían hacia adelante, hacia el futuro. Y realmente su única esperanza es que iban a ir al lugar llamado Seol o Hades en griego, y que algún día el Señor los iba a librar. Pero tú y yo somos creyentes del Nuevo Testamento, que el Señor ya vino. Él vino y nos hizo libres. Pagó el rescate. Y ahora que Él ha venido, sabemos que Él ha vencido al diablo y le quitó las llaves del Hades y venció a los filisteos y al mal y al pecado, al mundo, al yo, al diablo, a la ley. Y ahora nuestra única responsabilidad es vivir de esa manera, actuar sobre eso. Eso es lo que realmente significa creer en Él, vivir como que creemos realmente que Él venció, para que todos esos pecados y pruebas y temores y tentaciones y pruebas y todo, y decisiones y mandamientos y la gente y la oposición y tantas cosas, el desierto, todo aquello que te atormenta o te atemoriza o te desafía, te puedas llenar de ánimo, saber que el Señor ya ganó la batalla, que como dice Pablo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que no estamos mirando como en el Antiguo Testamento hacia adelante, sino que Él ya vino, ya venció, y llevó cautiva la cautividad. Y creer en Él es eso, vivir de esa manera, apoyados sobre estos hechos, agarrados de estos hechos, y de Él, caminando con Él en fidelidad. Para que cuando venga el momento de enfrentar a tu gigante, lo hagas de frente y digas, voy a confiar en el Señor. Y aunque seas herido, ¿sabes qué? Como lo he dicho antes ya, cuando realmente enfrentas a tus gigantes, una vez que ya los enfrentaste, resulta que eran gigantes de papel, o tigres de papel, o que eran un gigante como esos que hacen que está todo a oscuras y alumbran con una lámpara y con las manos hacen señas y se ve enorme y al final era solo una sombra. El diablo tiene tantos monstruos que nos lanza, pero realmente muchas veces no son nada. Son necesarios. ¿Para qué estos monstruos? Para ayudarnos. Dice la Biblia que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Podríamos construir nuestra pequeña fortaleza, pero no es eso. Las puertas del Hades no prevalecerán. Quiere decir que estamos entrando al Hades a rescatar de allí mismo. Estamos luchando y venciendo contra el Hades. Y no pueden hacernos daño. Pueden matar nuestra reputación. Pueden matar aún nuestro cuerpo, pero no pueden hacer dañar nuestra alma. Y no pueden contra el Señor, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Esta es la fe, y sobre esto se construye la fe. Solamente sé fiel y enfrenta a tus gigantes. Del Señor es la batalla, de Él es la victoria. Y a Él será la gloria. David venció al gigante, pero tuvo que enfrentarlo primero. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Enfrentar nuestro temor. y nuestra montaña y nuestro gigante. ¿Y sabes qué? Que cada uno de ustedes quizás está viendo a su gigante. Todos tenemos algún gigante, quizás a veces no es un gigante tan grande, pero todos tenemos algún gigante. Pero, ¿y sabes qué? Que tu responsabilidad no es estar mirando a los gigantes de tu hermano o de tu hermana. Porque ¿sabes qué? Que apenas tú estás luchando para mantenerte a flote y pelear contra tu propio gigante, preocúpate por eso. Y no te preocupes tanto por los gigantes de los otros, no seas un metiche. Así como animé a los jóvenes que con sus patrones, que podría pensar, no, es que este patrón es muy extraño, mejor yo debería ser el patrón. Haz lo mejor que puedes. Y aun si el patrón te regaña, aprende de ello, hazlo a su manera. Si te echan la culpa por algo, adivina qué, inténtalo mejor a la próxima. Y aun si lo hiciste todo bien, solo escucha el regaño con mansedumbre y hazlo bien para la próxima. Aun si luce para todos que tú hiciste un desastre, ¿qué importa? Dios sabe lo que tú eres, Dios sabe lo que tú haces, Dios sabe lo que tú intentas. Dios ve tu fidelidad y Él ve tus obras. Pero tanta gente, tenemos temor a los gigantes. Y entonces saltamos para hacer planes, para arreglar las cosas. Queremos planear con astucia cómo protegernos, cómo tener una armadura como la de Saúl. Esa es una opción. O la otra opción es que lo vemos al gigante y salimos corriendo. Y cuando ya menos nos damos cuenta, el enemigo nos atacó por la retaguardia. Cuando la única opción verdadera y firme y sana es hacer lo que hizo David, enfrentarlo. Cuando el pueblo de Israel quedó en la encrucijada entre el mar y los egipcios viniendo detrás de ellos, una encrucijada tremenda. Que venía contra ellos los egipcios por un lado, y por el otro estaba el mar. Igual la mayoría tuvo temor y desfalleció su corazón, y se turbaron y dijeron, ojalá nos hubieran matado en Egipto mejor, ojalá nos hubiéramos quedado allá, en vez de morir esta muerte tan dolorosa y vergonzosa. Pero cuando Moisés y el pueblo miraron al Señor, Él trajo la salida, y la salida no fue la solución, no fue algo que nació del pánico, nació de la valentía, de la fe y de la obediencia. Simplemente, como les dijo Moisés, esperen al Señor, crean, Él los librará, no corras, no saltes, confía y espera, y camina. Y ¿sabes qué? Como hemos dicho siempre de ese pequeño canto que cantamos, el Señor conoce el camino a través del desierto y lo único que tengo que hacer es seguirlo. Y cuando venga el momento, como los hijos de Israel, solo camina a través del mar. Solo camina hacia el mar. Pon tu pie sobre las aguas, como cuando también se abrió el Jordán. En cuanto tú das el paso de obediencia, en cuanto tú te metes al agua, el Señor abre las aguas, abre el camino. Y Él trae lluvias de gracia para enfrentar a tus gigantes. Y la mayor razón por la que mucha gente no ve realmente cómo el Señor se mueve es porque ya han arreglado las cosas desde antes de tiempo con su astucia o porque están huyendo de la batalla. Cuando solo hay que enfrentarla Como dice el canto, mi Señor conoce el camino a través del desierto y lo único que tengo que hacer es seguirlo. Me da fuerza para el camino día tras día y lo único que necesito proviene de Él. El mi Señor conoce el camino a través del desierto y lo único que tengo que hacer es seguirlo. Si el mismo Señor te guía directo hacia un gigante, sigue caminando. Él sabe el camino. Y Él sabe la manera de matar a ese gigante. Y lo único que tenemos que hacer es seguirlo. Cuando lo que quisiéramos hacer en la carne es decir, no, mejor voy a arreglarlo antes. O quizás ves al gigante y dices, ¡oh! Voy a salir corriendo. Todo eso son tonterías. No es sabio. Confía en el Señor. Es lo único que hizo David. Es lo único que tenía. Él confió en el Señor. Es lo único que todos nosotros, que cualquiera de nosotros tiene que hacer. No tienes que estar matando gigantes todos los días. No tienes que estar haciendo milagros o ser un gran predicador o ser una cosa grande. Solo ten fe y sé fiel en lo poco. Y si es así, quizás algún día el Señor pueda hacer alguna ola contigo. Alguna cosa buena. Quizás hasta grande. Pero si en lo básico, si en los fundamentos, si en las pequeñas crisis no tienes fe, ni obediencia, ni fidelidad, ni confianza, no tiene caso lo más adelante. Enfrenta a tus gigantes y sigue al Señor. Que el Señor les bendiga.